Hola familia leñera y bienvenida a No es serio este cementerio, la minisección ligerita de Señoras del Leño. El minisodio de hoy es súper súper especial y extra mamarracho porque tengo aquí conmigo, como siempre, a mi amiga Bea, que nos va a contar una pasada de libro. O sea, vaya a tener en primicia mi reacción mientras me cuenta que le ha parecido Sol de medianoche de Stephenie Meyer. O sea, Crepúsculo contado desde el punto de vista de Edward Cullen.
Dios mío, las ganas que tenía de hacer este podcast. Hola, familia leñera. Efectivamente, he leído Sol de medianoche y vengo a contarlo para que vosotros no tengáis que leerlo. Os lo voy a ahorrar. O al revés, igual queréis ir a comprarlo. Eso os lo dejo a vosotros.
Atención a la labor social de esta persona, ¿eh?
Irene no lo ha leído, así que tendréis los dos puntos de vista. El punto de vista externo y el punto de vista interno, porque estoy metidísima, estoy dentrísimo de este libro, joder. Te empiezo a contar mi primera impresión, Irene.
A ver, cuenta.
Claro. Estamos hablando, como dijo Irene, de que este libro es exactamente Crepúsculo contado desde la perspectiva de Edward Cullen en vez de Bella Swan. Aquí Stephenie Meyer estirando un poco el chicle, porque ya no es la primera vez que saca Crepúsculo desde otra perspectiva.
¡No!
pero bueno, allá ella, ¿no? El caso es que mi primera impresión fue de sorpresa, porque si es exactamente la misma historia contada desde otra perspectiva, cuando me encuentro con este libro, veo que es casi el doble de tamaño de Crepúsculo. Y digo, pero...
Bueno, es que Edward era una intensa y eso no cabe duda.
No, claro, pero si te paras a pensarlo, tiene sentido, Irene. ¿Por qué Edward no duerme?
Claro, es verdad. Oye, escúchame, estamos menospreciando mucho a una autora que es inteligentísima, ¿eh?
O sea, tuviste... Seguro que eso está pensado, es una mente cósmica.
Guau. Wow.
Bueno, hay momentos que son icónicos en la película, en el libro de Crepúsculo, y los vemos por fin desde un punto de vista que empezamos a entender su complejidad. Uno de ellos, y el más obvio, y el que seguro que Irene tiene muchas ganas de descubrir, es ese momento en el que se encuentran por primera vez en la clase de biología. Ese momento donde parece que la complejidad del momento es que Bella Swan huele mal.
Sí.
Tú te estarás preguntando, Irene, ¿qué es lo que estaba pensando en ese momento Edward?
Cada noche y cada día.
Esta novela empieza, porque esto es uno de los primeros momentos del libro y uno de los primeros momentos de Crepúsculo también, pues vemos cómo realmente en ese momento lo que estaba pensando Edward Cullen era un plan elaborado para matar y asesinar uno a uno a 20 compañeros de clase, para luego poder beberse a Bella como si fuera un cas de naranja.
Madre mía, Stephenie Meyer haciéndose un Columbine gótico.
Y no es una broma, esto pasa hasta que termina la clase y dice, no, me voy de aquí antes de que haya ligue, pero está toda la clase elaborando este plan.
Ah, lo típico de que estás en clase de mate y no puedes más, empiezas a irse de la cabeza, bueno, pues...
Una cosa lleva a la otra.
Claro.
Este libro, y te lo digo muy en serio, este libro es muchísimo mejor que Crepúsculo. Y no es una broma.
Va, me lo dice como si fuera una cosa imposible, te lo digo muy en serio, ¿eh? Te lo digo muy en serio.
Pero que de verdad, porque mira, la historia de Crepúsculo es hasta entretenida. El gran problema del libro de Crepúsculo es que está contado desde la perspectiva de Bella Swan. Que Bella Swan en los libros es la cosa más petarda, más tonta, más aludida del universo. Entonces, cuando das un giro y lo cuentas desde ese personaje irónico, ese personaje que todos sus pensamientos son soy un monstruo o esta tía es imbécil, pues esas dos cosas suman a la historia. Hay un montón de párrafos en los que es básicamente Edward pensando que Bella realmente está con ciertos problemas mentales. Y de hecho tengo aquí unos párrafos.
A ver, léele.
¿No te importa que sea un monstruo, que no sea humano? No. Empecé a recelar de su salud mental. Suponía que podía encargarme de que recibiera el mejor tratamiento posible. Carlisle tendría contactos para hallar a los mejores médicos, a los terapeutas más renombrados.
pero qué hostia es esto. O sea, estoy alucinando, no es que no solamente pensando está bien, es en plan de verdad hacerle un diagnóstico en ese momento a la pava y decir, bueno, como tengo dinero yo me la llevo al psicólogo, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Madre mía.
Y uno de mis párrafos favoritos, que es ya no cuestionando, que también, a Bella y su actitud, sino cuestionándose a sí mismo, porque este es un libro muy introspectivo.
Claro.
Un libro de Edward, curiosamente, aceptando que es un acosador, aceptando que es problemático y aceptando que es muy creepy. Lo cual, esa parte bien. O sea, de verdad que él mismo reconoce que es un acosador de mierda.
Está bien. También podía haber usado el dinero de Carlyle para ir al psicólogo a él, en vez de mandar a Bella, pero oye.
Dilo. Uh-huh. Atención, Irene, agárrate la silla, porque esta es posiblemente mi frase favorita. Ya no de Sol de Medianoche, ya no de la saga Crepúsculo, sino posiblemente sea una de mis líneas favoritas de toda la historia de la literatura.
Bien.
Reflexiona, Edward. ¿Es que la chica no le había dicho nada a nadie sobre mí? Era imposible que no se hubiera fijado en mi mirada oscura y asesina.
Vamos a ver. Vosotros y vosotras, ¿habéis visto a Edward?
Como
una persona de ese calibre, de ese talante, de ese... eso. Puede hablar de su mirada oscura y asesina. ¿Qué mirada oscura y asesina, Edward? Brilla desde lejos.
Es imposible que no se hubiera fijado en mi mirada oscura y asesina.
Tío, que Rihanna te hizo una canción, Edward. Por favor. Shine bright like a diamond. De verdad, bueno.
Otro de mis momentos favoritos del libro es una cosa que pasa como en un segundo plano, en Crepúsculo, que se acepta así como que no quiere la cosa, y es el hecho de que Edward está meses yendo a ver a Bella mientras duerme sin que ella lo sepa.
Uh-huh.
Es una cosa un poco preocupante, es una cosa...
Cuanto menos.
Un poquito, a ver, tampoco vamos a ver aquí. No, un poquito preocupante. Y entonces yo me preguntaba durante todo el libro cómo iban a justificar eso desde una primera persona.
Uh-huh.
Porque no es lo mismo poder pasarlo de largo en una novela de ¡ay, cómo quiero a Edward, qué guapo es! Soy yo el tipo que está yendo a ver a la tía que me gusta dormir. Te preguntarás cómo se justifica. Te preguntarás si tiene lógica. Y la tiene.
Ajá, a ver.
Y compro la justificación. A partir de ahora ya no cuestionaré a Edward por esto. La justificación es, y esto te lo prometo que es así, que no me lo estoy inventando, porque puede parecer que me lo estoy inventando, pero no. Edward va a ver a Bella por primera vez mientras duerme porque tiene miedo de que venga un meteorito.
¿Cómo?
Esto... La cara de Irene que me está poniendo ahora, te lo juro, no te estoy mintiendo, que te lo juro.
¿Cómo?
Te lo juro.
Pero esto cómo se concilia con todo exactamente, ¿en qué momento da miedo de que caiga un meteorito y se va a convertirse en un acosador?
Él siente que como esta chica tiene mala suerte, atrae mierda, pues dice, ¿y quién me dice a mí que no le vaya a caer un meteorito? Entonces yo tengo que ir allí a vigilar por si acaso. Espera, que tengo el párrafo seleccionado, porque esto es de verdad, ¿qué pasa, eh? No me lo
estoy viendo. Vale, no obstante, tengo unas cuantas preguntas, como es normal. A ver, Eduard, un meteorito acabó con los dinosaurios. No sé, ¿qué piensas que puedes hacer por mirarla a dormir mientras?
Uh-huh.
Nada, morirte un kilómetro más para allá de tu casa, ¿no? Supongo. ¿Qué piensas? ¿No piensa?
Eduard, no eres un Superman, eres un chico sencillo que la quiere enamorar.
Hombre,
por favor.
Shine bright like a diamond.
A ver.
Además, o sea, es que es muy fuerte. O sea, es que Eduard no, Bella tiene muy mala suerte, Bella trae la mierda. ¿Hola? Te iba a decir, te has mirado al espejo, no puedes, pero aún así. ¿Hola, Eduard?
De eso va el libro, de decir, pero esta chica que hace... ¿Por qué se pega a mí? Es tonta. Y la mayoría de párrafos son... Yo sé que soy un monstruo. Yo sé que no un monstruo porque brillo al sol, que eso es una cosa que hace mucho Edward en la película y en el libro de Crepúsculo. Soy un monstruo, mira cómo brillo. No, es un monstruo porque eres un acosador, porque eres un celoso, porque tienes pensamientos de querer asesinar a tu novia. Pues oye, pues sí, eso es ser un monstruo.
Exacto. A ver, léeme el párrafo.
Te leo el párrafo para que no creas que me lo estoy inventando.
No.
No, en plan, no, me lo creo todo. No podía cazar más y todavía faltaban muchas horas para la salida del sol. Ahora que se me había ocurrido, no podía quitarme de la cabeza la idea del meteorito y otras catástrofes parecidas. Intentaba pensar de manera racional, considerar las mínimas posibilidades contra todas las desgracias que pudiera imaginar, pero no me servía de nada. ¿Qué posibilidades había, al fin y al cabo, de que la chica que se hubiera mudado a un pueblo que contaba entre sus residentes fijos con un porcentaje considerable de vampiros? ¿Qué posibilidades de que atrajese a uno de ellos sin remedio? ¿Y si le sucedía algo durante la noche? ¿Y si yo acudía mañana al instituto con todos los sentidos y sentimientos enfocados en el espacio en el que ella debería ocupar solamente para enfrentarme a un asiento vacío? De pronto, el riesgo se me antojó inaceptable. El único modo de adquirir la seguridad de que estaba sana y salva era que hubiera alguien allí para detener el meteorito antes de que pudiera tocarla.
Para detener el meteorito, ojo, ¿eh? Esto ya se está poniendo en plan de medirnosla aquí, ¿eh? Detener el meteorito. Oye, Eduard, mira, una cosa es detener el coche. Una cosa es detener un coche cuando lo van a atropellar, otra es detener un meteorito, tío. Tú has estudiado. A ver, para los años que llevas siendo un adolescente y no sales del instituto, tú has estudiado algo de ciencias naturales, no sé, algo. ¿Sabes? Es que, no sé. Madre mía, la mormona.
Sí, la mormona. Yo creo que tiene mucho valor este libro, porque no sé si de forma consciente, porque no creo que la mormona sea consciente, pero al final estás haciendo un libro desde el punto de vista del maltratador. Y, hostia, Lolita de Nabokov es eso. Es una de las grandes obras de la literatura. Entonces, esto es interesante, porque es una especie de Lolita for teenagers, solo que no de manera intencionada.
Sí. Solo que mientras lo escribe, no está siendo consciente de que no está bien.
No, efectivamente. Pero yo, analizándolo desde ese punto, digo, joder, es que es muy interesante. Hay algunos libros desde el punto de vista del vampiro y normalmente suelen ser muy introspectivos también, como este de Dios mío, qué monstruo soy, qué horror, qué no sé qué. Pero este tiene un añadido que es Crepúsculo y entonces mola más.
Claro.
Y tiene una de las cosas que más me gusta del libro y que creo que hace mejor que Crepúsculo, y es que aparte de que está desde el punto de vista de Edward, vemos mucho más a Alice. Y queda mucho más latente el hecho de que Alice tiene un crush con Bella que no puede ni con él. Porque es que una cosa que no vemos en Crepúsculo es que Alice, antes de conocer a Bella por primera vez, como sabemos, Alice tiene visiones. Entonces Alice ya ha imaginado todos sus futuros momentos con Bella. Para Alice, Bella ya es alguien importantísimo en su vida y Alice quiere a Bella antes de conocerla. Y entonces está completamente desesperada para que Edward le presente a Bella. Y vemos esas escenas de, Dios mío, la amo, la adoro. Y yo, Alice, cariño. Amiga, date cuenta.
Realmente, esta señora no está escribiendo el libro que de verdad querríamos leer.
Efectivamente.
¿Dónde están mis lesbianas? ¿Dónde están mis lesbianas?
Menos punto de vista de Edward Cullen y más punto de vista de Alice Cullen, que eso es muy interesante. Frases como, Edward, yo también la quiero o la querré. No es lo mismo, pero deseo que esté aquí para que pueda llegar a suceder. ¿La quieres? Puntos suspensivos. ¿También? Ese punto suspensivos. ¿También? Es como, uy. ¡Uy!
La sapphic vibes.
Totalmente. Yo ya, para terminar, porque no quiero estar aquí 4 años hablando de... Bueno, sí que quiero, no nos vamos a engañar.
Si quiere.
Sí que quiero. Pero no voy aquí a comerle más la cabeza a Irene. Quiero terminar con otra de mis selecciones de párrafos favoritos, que es, básicamente, Edward siendo un intenso. Que es todo el libro es así. Preferiría que ella se inventase su propia historia en lugar de que supiese lo que yo era, porque nada podía ser peor que la verdad. Era uno muerto, una criatura de pesadilla surgida directamente de entre las páginas de una novela de terror.
Madre mía. El romanticismo gótico.
Sí, y hablando de romanticismo, traté de imaginar cómo reaccionaría ella cuando la secuestrase.
Mira, de verdad, porque vamos a ver, esto, o sea, necesita, no, ya que necesita ayuda, necesita unos mesecitos de cárcel, ¿eh?
Sí, 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 sí. Cierto, rara vez acertaba cuando trataba de anticiparse a sus reacciones, pero ¿de qué otra manera podía reaccionar sino con terror? Ahora bien, no tenía claro cómo me las ingeniaría para secuestrarla. No sería capaz de soportar su cercanía durante largo rato. Quizás se la devolvería a su madre. Incluso esa estrategia entrañaría algún peligro para ella. Y esto es light, porque ya te digo que este libro empieza con él pensando cómo matar a todos sus compañeros de clase. A ver.
Madre mía.
También estaba preocupado ante la idea de que Bella paseara sola por Seattle. Igual que lo estaba yo, aunque sin llegar a mi nivel de demencia.
Senil, además, en su caso.
Y un último párrafo que voy a leer, Irene. ¿Crees que me arrepiento de haberte salvado la vida? Responde Bella, sé que es así. Su manera de interpretar mi conducta me enfureció. No sabes nada. Qué confusos e incomprensibles eran sus mecanismos mentales. No debía pensar como el resto de los mortales, en absoluto. Esa era la clave de su silencio mental. No se parecía en nada a los demás. Aquí parece que está diciendo que Bella es diferente, pero yo creo que al final lo que está diciendo es que es tonta y que no piensa. ¿Por qué?
Sí, sí. No eres como las demás. No, en tu caso necesitas un psiquiatra.
Y esta es mi impresión de Sol de Medianoche. Conclusión. Si te gusta Crepúsculo, Sol de Medianoche te va a gustar más. Porque es más gracioso. Y porque está Edward siendo irónico y reaccionando a todos los momentos de Crepúsculo de forma irónica. No sé si consciente, porque yo no creo que la autora sea tan buena en ello, pero es como ver Crepúsculo, la película, con los comentarios de Robert Pattinson. No sé si es una cosa que habéis hecho alguna vez, pero tenéis que hacer, que es ver Crepúsculo con los audiocomentarios de Robert Pattinson, que es básicamente echándose las manos a la cabeza en cada escena. Pues Edward hace lo mismo entre párrafos y ya está. Eso es Sol de Medianoche.
Diría que estoy impresionada, pero no tanto. O sea, cuando una espera lo peor, obtiene lo peor.
A ver, te esperabas lo peor, pero ¿te esperabas realmente un meteorito?
No, ni el meteorito, ni el Columbine, ni el psicólogo. No sé, son muchas cosas. Estoy un poco sin palabras.
Como siempre, Stephanie Meyer, te mandamos un saludito desde Señoras del Leño. Eres una inspiración.
Un besito, guapi. Pues esperemos que os haya gustado mucho esta disertación sobre una gran obra literaria. Para el próximo minisodio tendréis otra, porque Bea y yo hicimos como una especie de reto durante el infernal verano. Aquel infernal verano en el que no pudimos respirar, y cada una se leyó una obra maestra de la literatura universal para comentarla aquí con vosotros. Así que nada, os esperamos aquí para la próxima. Soy Peña Superválida.
Y adiós, bebed agüita.
Algún día, mi leño tendrá algunas cosas que decir al respecto.